Señores, tengan vosotros. Todo el santo evangelio según San Mateo. Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago con olas que cubrían la barca. Pero él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Él les dijo, qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio un orden al viento y al mar y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro que aquellos hombres decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor.
Gloria a ti,
Señor Jesús.
Buenas tardes.
Dado que estamos casi al fin del año litúrgico, vamos a tocar el tema de la escatología, o postrimerías, o el tema de las últimas cosas. Vamos a leer y aprender, y poner en práctica. Las últimas cosas. Escatología o postrimerías. En el mes de noviembre es tiempo oportuno para reflexionar sobre la realidad de las últimas cosas. Se llama las postrimerías. En teología la palabra es escatología. Escatología. Claro que sí, es un tema sobrio, serio y fuerte. Y también es más que cierto que la salvación de nuestra alma es seria y de gran importancia. Si podemos meditar cada día por lo menos un poco tiempo, sobre qué fugaz, que significa qué rápido, qué corta, es nuestra vida, y el valor de nuestra alma, podríamos lograr nuestra conversión rápidamente. Deberíamos hablar a menudo con nuestros hijos, acordándoles sobre la razón de sus existencias. Qué corta es la vida y qué incierta y precaria es nuestra vida humana. Amén. Ok, pasaje bíblico no voy a leerlo, pero voy a decir de memoria. Pasaje bíblico, Mateo 25, es la parábola de las 10 vírgenes, 5 necias y otros 5 inteligentes. Las necias no tuvieron aceite por sus lámparas, ¿no? Las prudentes tuvieron aceite en abundancia, ¿no? La novia es Jesús, y las necias salen a buscar el aceite y cuando llegan, la puerta está cerrada. Esta puerta está abierta, pero la puerta estaba cerrada okay, con ellos, ¿no? Okay, el La lámpara significa nuestra alma. El aceite significa la gracia santificante. El novio es Jesús. El cuarto es el cielo. La puerta cerrada significa el infierno. No llega. Esa sería la interpretación de esta parábola en pocas palabras. Nombrar las últimas cosas. ¿Cuáles son? ¿Tú sabes? ¿No? Te lo voy a decir. ¿Okay? Y es la muerte, juicio, el infierno, el cielo. ¿Alguna católicos aquí? También purgatorio. Muerte, juicio, cielo, infierno y purgatorio. Esas son la realidad de las últimas cosas. Y una reflexión sobre eso se convierte, ¿no? Yo pienso, ¿no? Que la muerte es lo más cierto, pero lo más incierto, ¿no es cierto? Definición de la muerte. Hay varias definiciones, la definición biológica o clínica, pero yo le voy a dar la definición teológica. Definición biológica cuando los rayos cerebrales no funcionan más. Y no palpita el corazón, esa sería la definición que te van a dar los doctores, ¿no? Pero, dado que están hablando con sacerdote, le voy a dar la definición teológica. ¿Listo? La muerte es la separación del alma del cuerpo. ¿Te gusta? La muerte es la separación del alma del cuerpo. En el alma, ya llegó alma, ¿no? Cuando el alma, ¿ok? Llegó alma. Justo a tiempo, ¿no? Cuando, nada pasa por casualidad, ¿no? Cuando el alma, cuando el alma se va del cuerpo, no está muerto. En forma teológica. Que la parábola del tonto rico. Le voy a decir de memoria, si me dan permiso.
Claro.
Una vez había un hombre que tenía una cosecha abundante. ¿No sabes?
Sí.
Y su cosecha era tan grande que no sabía dónde poner su cosecha. Su trigo, su maíz. Entonces se puso a reflexionar y le llegó la idea brillante de demolir, ¿no? Tirar abajo los graneros para poder construir graneros más altos. Luego poner el trigo, grano en abundancia. Luego él decía, alma mía, alma mía. Esa es su esposa, ¿no? Alma mía, alma mía. Tienes mucha cosecha, de vida larga. Come, bebe, disfruta, pásalo bien. Jesús dice, Cristo. Porque esta misma noche vas a morir. ¿Y dónde va la cosecha?
Yeah.
¿Dónde va la abundancia? Al gobierno. Trump y compañía, ¿no es cierto? La que va a dar un poco a DACA, ¿no? Esperemos, ¿no? Un poco a DACA, ¿no? La Corte Suprema está estudiando ahorita, ¿no? Va que puede algunos centavitos a DACA, ¿no? Y sus hijos adolescentes, ¿no? Que ese sería un resumen de ese pasaje bíblico, bastante cerca, casi palabra por palabra, ¿no? Pero debemos dar una interpretación, ¿no? Ustedes tienen varias rayas. Pongan, ok. Esta parábola es para mí. Esta parábola es para mí. Y lo siguiente es cuidado de la avaricia. Cuidado de la avaricia. Que lo siguiente, avaricia es tener el Dios del dinero y el Dios de las posesiones. El Dios del dinero, el Dios de las posesiones. Esa sería la definición de la avaricia, ¿no? Dios del dinero y el Dios de las posesiones. Mi mamá decía, nuestras posesiones podrían tomar posesión de nosotros. Your possession takes possession of you. Careful. ¿No es cierto? Ok, otro mensaje es la vida es corta. Y la vida es insegura. La vida es corta, la vida es muy insegura. Y pongan también, no sabemos ni el día ni la hora de nuestra muerte. Pienso si da vuelta, hay más espacio, ¿no? Hay mucho espacio si da vuelta, ¿no?
¿Lo parque?
Sí. Había dado mucho espacio, ¿ven? Hay muchos rayos, ¿no? Y una idea más es, debemos morir en la gracia de Dios. Debemos morir en la gracia de Dios. Ok, me gustaría poner una cosa más. Es, ok, ustedes que pongan una muerte repentina o de sorpresa. Que tú sabes en tu propia experiencia. Yo conozco, bueno, basta mirar la noticia, ¿no? La noticia cada noche hay muertes repentinas, ¿no?
Yeah.
había leído nada más el título de un futbolista famoso que murió ayer, tenía como 27 años. No me acuerdo el nombre, pero futbolista profesional. Normalmente los atletas viven más años, ¿no? O ese beisbolista que jugaba con Los Ángeles, que murió que hace 7 meses, ¿no? ¿Cómo? Y, Scully, ¿no? Y bueno, tenía como 27, 28 años, ¿no? Grande sorpresa, no sabemos ni el día ni la hora. Podríamos sentir que estamos muy bien de salud y ir a la cama y no despertar esta noche, ¿no? No sabemos, ¿no? No es para asustar, pero es para llegar a la realidad. Yo bauticé un bebé hace 10 días y el bebé murió. Normalmente cuando hago eso en el hospital recupero, pero esa vez no murió. Una pareja que viene a la parroquia y ya murió. Lo bauticé en el Memorial Hospital, ¿no? Miller's, ¿no? Miller's es para los chiquitos, ¿no? Vi el Pando es el nombre, ¿no? Niño, ¿no? Relacionado con Gloria, que es mi catequista, ¿no? Teresa fue conmigo. Fue hace 10 días, ¿no? Sí, entonces son 9 o 10 días, ¿no? La niña tenía la cabeza muy grande y era obviamente muy enferma, pero pensaba a lo mejor se recupera, pero murió. ¿Qué piensas? ¿Es algo feliz o triste esto? ¿Lucy? ¿No sabe? ¿Cómo?
Creo que triste a la vez, pero a lo mejor no
la vez estaba sufriendo. Sí, al nivel humano es una tragedia, al nivel humano. Pero si uno tiene fe, ¿dónde está este bebé ahorita? ¿Seguro? ¿Cómo sabe? Si uno no tiene doctrina y no tiene catecismo, uno cae en depresión, ¿no? Pero si uno tiene fe, duele, pero hay rayos de luz y rayos de alegría, porque sabemos que este niño está con Dios. Y va a rezar por los otros hermanos y sus papás. Pero si no tiene fe, los argentinos tienen una expresión que me gusta. Los argentinos van a decir que esta es una broma de mal gusto. El típico español argentino, ¿no? Una broma, pero de mal gusto. Si no tiene fe. Pero si tiene fe, Dios da. Que dice el libro de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo vuelvo a la tierra. Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre de Dios. Si aceptamos lo bueno del Señor, ¿por qué no aceptar lo malo? ¿No es cierto? Pero esos temas son muy importantes. Muy importantes. No tiene fe, nos lleva a tomar, ¿no? ¿Vamos a seguir? Juicio. El juicio. Para los dos juicios. Juicios, hay el juicio particular. El juicio general. Juicio particular, el juicio general. Que cuando es el juicio particular, el juicio particular es justo al momento de la muerte. Justo al momento de la muerte pasamos décimo del otro y el viene el juicio. ¿Cómo va a ser? Que tú vas frente a Jesús, tú solo con Jesús, y Jesús va a mirar toda tu vida. Puede ser en forma de... Yo lo veo así. Tú estás sentado con Jesús frente a una pantalla grande, con el cine, ¿no? Edward Cinema, Long Beach Center. ¿No? Y estás ahí y vas a ver toda tu vida. Tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, tus omisiones, tus sentimientos, tus intenciones. Más escondido en lo más profundo del alma, va a ser visto como el sol a mediodía. Porque uno puede mentir a sí mismo, ¿no? Hasta hay un monitor en este país que se llama the lie detector. Lie detector. No sé si sabe qué es esto. Detector de las mentiras donde uno pone para ver si la persona está mintiendo, no. El pulso más rápido, estás echando mentiras. ¿No? Creciendo la nariz un poco también, ¿no? Pero a veces uno puede engañar el detector de mentiras, uno puede. Es muy bueno, ¿no? Muy astuto, ¿no? Es posible, ¿no? Pero nadie puede engañar a Jesús. Porque Él es la luz del mundo, ¿no? Él es el camino, la vida, la verdad. Porque uno puede engañar a la persona. Pero Jesús, no, es imposible, ¿no? Es el momento de la verdad. Es ver la película de tu vida, o la DVD de tu vida, ¿no? De verla, ¿no? Es cierto que da miedo, ¿no? ¿Sí o no? Da miedo. Pero buena noticia es ¿qué pasa si hace una confesión general en su vida? ¿Sabe por qué es la confesión general? Es uno hace una confesión donde dice todos los pecados que había hecho al Padre de toda la vida. Jesús te da perdón, te da absolución mediante el sacerdote. Sería como agarrar las páginas de tu libro que tiene muchas manchas negras, romperlas y echarlas en la basura. Tu alma. Lo que no me gustaría es ir frente a Jesús con pecados no confesados. ¡Ah! ¡Wow! Teresa. Pero si uno va, si uno, por ejemplo, uno ha, yo creo que mucho depende de cómo acudimos a la confesión. Y si uno se confiesa, hace una confesión general de toda la vida. Sacado. Luego, cada 2 o 3 semanas confesándose bien, bueno, uno está en una actitud constante de conversión. Pero si guarda, por vergüenza o miedo, y no dice una cosa vergonzosa o le da pena, bueno, lo que no está confesado no está perdonado, lo siento. Y eso se llama humildad, ¿no? El día sábado pasado fue un día muy, muy importante. ¿Saben por qué? ¿Cómo? No oigo. Sí. Tal vez usted lo tomaba ligera, pero ese día sábado, probablemente yo escuché 150 confesiones, ¿no? Me acuerdo cuando me levanté de la cama el día lunes estaba rendido, estaba preguntando, hey, Floco, ¿por qué estás rendido? Bueno, varias confesiones. Ah. Así es mi ángel de la guarda. Voy a acusarme un poco más temprano esta noche, ¿no? Yeah. Pero ustedes no se dan cuenta. Estaba diciendo a Teresa que los niños en general están confesándose muy bien. ¿No? Había muchos, ¿no? Sí. Gracias a ustedes, porque ustedes tomaron seriamente mi plática y menos un niño que tenía un poco de miedo y sufría de autismo. Menos este niño, no quería confesar, se confesó 2 horas más tarde, ¿no? Pero si esa experiencia con sus hijos fue una buena experiencia de querer confesarse otra vez, he dicho, debería ser el día más feliz en la vida del niño, ¿no? Porque fue un encuentro con Jesús. Y tengo que repetirlo porque los papás no hacen la conexión. Una vez que uno hace La primera comunión puede comulgar todos los días si quiere. Una vez hecho la primera comunión, puede comulgar todos los días. Una vez confesado, uno también puede confesar todos los días hasta la muerte. ¿Sí? Si vive en unión libre, bueno, tiene que tratar de casarse como Dios manda, ¿no? Pero una vez que uno haya recibido un sacramento, comunión y confesión, preso sus hijos, que han hecho la primera confesión, pueden confesarse siempre ahorita. Pasen con un sacerdote, ¿no? Aquí es la parroquia donde tal vez se confiesa más en Los Ángeles, es aquí, ¿no? Donde hay un par de confesión entre semana, mañana, mediodía y por la noche, no existe, ¿no? Menos aquí. Y para mí, señal de una parroquia vibrante es gente confesándose frecuentemente y comulgando mucho. Para mí, es señal de una parroquia vibrante. Y amando a María, por supuesto, ¿no? Pasé un mes hablando sobre María con ustedes, ¿no? Pero en la doctrina, si ustedes pueden salir de 2 años conmigo, amando a María, amando la Santa Misa, amando la confesión, yo cumplí. Porque si ustedes tienen bien arraigado en sus vidas y lo practican, se van a salvar. Por eso estamos aquí, para llegar al cielo, ¿no? Y si pueden inculcar este en sus hijos, bueno, estamos encaminando los hijos al cielo. ¿No, Irene?
Sí.
¿No, Luis? Sí. ¿Teresa, sí? Sí. Pero se dice en prédicas, si uno puede cada mes confesarse, cada semana comulgar y cada día rezar rosario, son 3 llaves para abrir el cielo. Amén.
Amén.
No es tan complicado, ¿no? Si uno lo ve en cuestión de tiempo, es poco. Cada mes en la confesión, 5 minutos. Cada semana, la misa comunión, 1 hora y 10 minutos. Cada día, el Santo Rosario, 15 minutos. En forma de tiempo de matemática, es muy poco tiempo. Pero hacerlo bien. Usar Rosario bien, comulgar con mucho amor, confesar con la intención de cambiar, ¿no? Una confesión con la boca afuera, ¿no? Confesar bien, ¿no? Bien hecho, ¿no? Lo hace, estamos caminando hacia el cielo. Ese es el juicio particular. Juicio general. Cuando es al fin del mundo. Al fin del mundo. Respecto al juicio particular, las almas que están en el cielo, o las personas que están en el cielo, están solamente con su alma, menos Jesús y María. Jesús y María están en el cielo en cuerpo y alma. María la Asunción y Jesús la Ascensión. Por todos los santos que están en el cielo están presentes solamente en su alma. Por esta razón, hasta el fin del mundo, las almas en el cielo están incompletas. Porque nuestro cuerpo debería estar con nuestra alma. Las almas están separadas, están gozándose de la presencia de Dios, pero es algo incompleto. Que el juicio general se va a juntar todas las personas en el mundo, desde Adán y Eva hasta la última persona frente a Jesús. Y Jesús va a separar las cabras de las ovejas, separar los salvados de los condenados. A su parte izquierda, yo tuve hambre y no me dice para comer. Yo tuve sed, no me dice para beber. Desnudo, no me dice para vestir. Forastero, no me recibiste. Fermo, preso, no veniste a visitar. Lejos de mi presencia destinada por el diablo a sus ángeles. Los de su derecha, yo tuve hambre y me dice comer. Tuve sed y me dice beber. Forastero, me recibiste. Desnudo, me dice para vestir. Preso, enfermo, fuiste a visitar. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste uno de los más pequeños, lo hiciste a mí. Entro en la casa del Padre. ¿Qué significa esto? Vamos a ser juzgados sobre el amor, la manera que tratamos a los demás. Dice Jesús, todo lo que hemos hecho en los más pequeños, lo hemos hecho a Él. ¿Quién es mi hermano? ¿A qué persona que necesita mi hermano? No, mi hermano son de los mexicanos. Racista. No, todos somos hermanos. Si decimos Padre Nuestro, si decimos Padre Nuestro, Cristo es nuestro hermano mayor, todos somos hermanos en Cristo. Tal vez tú naciste en Michoacán y yo nací en Michigan. Okay? ¿No, Luis? Naciste en Michoacán y yo en Michigan. Para Dios no importa. La palabra significa lo mismo, pero dos idiomas indican es diferente, ¿no? Pero debemos usar mucho cuidado de no odiar a nadie. Porque si odiamos a alguien, estamos odiando a Cristo. Y a lo mejor podría ser una persona que está en Yucatán o en Alaska. Dios no quiere el odio, Dios quiere misericordia y quiere amor. ¿Amén?
Amén.
¿Cierto? Okay. Bien. Pasaje bíblico. Mateo capítulo 25. Ese pasaje es estoy diciendo de memoria. Este se llama el juicio universal, el título. Separar las ovejas de las cabras. Cabras a la izquierda, las ovejas a la derecha, ¿no? No es que ustedes sean las condenadas, pero están a mi izquierda, ¿no? Quiere cambiar silla, ¿no?
Sí. Eso es con las cabras, bueno.
Pero yo podría voltearme a hablar así, ¿no? ¿Existe la reencarnación? señor, usted que es un experto en las religiones mundiales, ¿qué le parece? ¿No? Tiene su título teológico de Harvard, ¿no? ¿No es cierto, no?
Ah, sí.
La reencarnación es una filosofía teología oriental de India que aceptan los budistas y los hindúes. Y es la red de existencia. Uno nace, okay, vive, muere y regresa transformado. Su amigo Aristóteles lo llamaba la transmigración de las almas. Usted es experto en Aristóteles, ¿ok? Y la transmigración de las almas es cuando el alma, la persona muere y pasa en otra alma. Y una vez estaba platicando sobre esto. El padre, ¿usted cree en la reencarnación? Justo en ese momento estaba caminando frente a mí una cucaracha ha dicho, ¡no! He dado prueba.
Lo mataste.
Ese podría haber sido mi bisabuelo, ¿no? ¡No! ¡No! Y ellos creen si... Si tú vives una vida muy noble, vas a regresar a Belén, la reina de Inglaterra, con la corona. Oh. Queen Elizabeth, uh-huh. Portas mal, una cucaracha. Un sapo.
Algo más bonito, un pajarito.
Oh. Un pitbull, ¿no? Puede ladrar y morder a su esposa, ¿no? Ladrar y morder, rasguñar, ¿no? Si ellos no van a matar otro insecto animal porque creen que podría ser un pariente, ¿no? Sí. Nosotros reímos, pero ellos lo creen. Parece absurdo para nosotros. Porque ellos tienen una visión cíclica, es entrar, vivir, morir y transformarse. Y dar vuelta a esa red de existencia, después entra en karma en la no existencia. Nuestra visión es la visión judea, cristiana católica es linear. Ellos es cíclico, no es linear. Yes. Es etapa, son tiempos. Luego se acaba con la muerte. La muerte es un poco como no sé si subís una vez un ascensor. ¿No? El ascensor tiene dos flechas. Tiene una flecha que va para arriba, otra flecha que va para abajo. Tiene que tocar la flecha buena, ¿no? Vas en el ascensor y toca la flecha que va para abajo. Para arriba. Esa es la visión cristiana católica. Relacionada con el misterio pascual de Cristo. Nace. Vive. Muere, juicio, salvación o condenación. No hay dos chances. Mientras la reencarnación presenta una filosofía, nosotros creemos falsa donde hay varias oportunidades para poder rescatarse y salvarse. Una chance no más. Una chance no más. Por eso la vida humana es... mucha gente lo toma a la ligera, pero nuestra vida es muy importante. Same as in English, the stakes are very high. Las posibilidades son muy altas. O salvación o condenación. No hay otra posibilidad. Eso es serio, ¿no? Y nunca me canso de meditar sobre la eternidad, que significa para siempre, para siempre. Para siempre, para siempre, para siempre. Si uno tiene dolor de cabeza, toma dos o tres Advil, se levanta, mejora de después. Pero en el infierno no, no hay alivio, ¿no? Yo vivo, menos que su mamá, vivo hasta 80 y pico de años, ya he vivido más que 75% de mi vida. Yo estoy de la otra parte del puente, en mi vida por lo menos. Yo pienso en eso constantemente, ¿no? Qué corta es la vida. Qué corta es la vida, ¿no? Y sabe, ahorita Teresa, cuando yo hago misas fúnebres, normalmente estoy sepultando personas que son más jóvenes que yo. Esa persona nació en el año 58, yo muy antes de eso, ¿no? Toma mi pulso, ¿no? Doctor, ¿dónde estás, no? Voy a buscar un confesor, ¿no? Que me dé la absolución, ¿no? Si uno vive 100 años frente a la eternidad, es nada. San Agustín dice, nuestra vida en comparación con la eternidad es nada más que abrir y cerrar de los ojos. San Agustín. Yeah. Nuestra vida en comparación con la eternidad nada más que en abrir y cerrar de los ojos. Dos veces, sí. Como dice el salmista, nuestra vida es como la flor del campo que surge por la mañana y marchita y muere al caer el sol. ¿Cuántos de ustedes tienen un año más que el año pasado? ¿No? Yo soy el único porque yo nací el 29 de febrero. Yo cambio años cada 4 años. ¿Okay? Yo soy el único que puede decir que no cambié año el año pasado. ¿No? Pero este año, sí, es mi... El año 2020 voy a cumplir 16 años, ¿no? Estoy celebrando mi quinceañera por 4 años. ¡Eh! ¿Qué le parece? Sin limusina, Teresa, sin limusina, sin chambelanes, ¿no? Sin changos bailando, ¿no? Padre Juan Garden celebrando su quinceañera por 4 años, ¿no? Recuerdo cuando la señora estaba leyendo lectura en lugar de leer, limosna leyó limosina. Yo había leído, no la carta a los filipenses, sino la carta a los filipinos. Y otra, y la, la carta de San Pablo a los Tesalonicenses, la carta de San Pablo a los teólogos. Teresa, cada vez que yo hago una boda, estoy ya esperando para que caiga la bomba, ¿no? En general la gente no sabe hablar muy bien. A veces es un desastre, ¿no? Pero muchas veces fallan. Yo soy muy meticuloso con el idioma. Yo capto cada error, ¿no? Ten paciencia, ¿no? Una vez la persona se levanta, se pone a leer. Empieza a leer el Evangelio. No, yo soy un sacerdote. Tiene que todo el mundo quiere cambiar la iglesia, pero eso no. No le doy permiso, no. Siempre estoy ya esperando qué va a pasar ahorita, ¿no? Sí. Debe decirle que tiene que practicar dos o tres veces, ¿no? Porque sabe, para defenderlos un poco, doy gracias a mi papá porque cuando yo tenía 14 años, la edad de su hijo en la doctrina, 13, 14 años, mi papá hace 50, casi 60 años, él leía en la misa, ¿no? Y cuando la misa estaba en latín. Y la primera lectura tenía que subir en púlpito, hasta los lectores, ¿no? Y lo hacía muy bien. Pero él siempre me motivaba a mí de desarrollar talento. Yo digo, mi hijo, tú vas a leer también la Santa Misa. Y casi tuve un infarto. Fue cuando en México que las iglesias estaban llenísimas. No había espacio para... Y tenía que subir el púlpito y todo el mundo... mirándote, ¿no? Y yo dije, papi, no, you know, yo tengo mucho miedo. Hijo, tú eres capaz, tú lees bien. Y yo, papi, puedo leer bien, pero frente a 1,000 personas, no. Y dijo, hazlo. Entonces, obedecí y practicaba por lo menos 10 veces mirando en el espejo, ¿no? Pronunciando. Y lo hice. Y al final salió bien y mi papá, que public speaker, mi papá decía, bien hecho, pero tiene que un poco más pausada, acercarte más al micrófono y esa palabra lo pronunciaste mal, pero B minus, bastante bien. No A plus, B minus. Okay? Pero qué buen papá. Y desde ese momento, bueno, leí en el público los últimos 50 años de mi vida, ¿no? Buen papá, motivando a sus hijos y lanzarse, ¿no? 6 años, vas a aprender a jugar deportes. Bueno, un americano tiene que saber jugar béisbol, si es americano, ¿no? Primera vez, mi guante, mi papá me lanzó. ¡Bum! ¡Ah! Con mi guante lo tiré. Ese deporte es estúpido, ¿no? ¡Ay, colgar el guante! Vas a aprender. Tienes que fallar un poco, ¿no? Y agarré y bueno, terminé jugando al nivel de la universidad, el Villanova, ¿no? En el juego a nivel de la universidad, no es un Dodger Angel, pero juega bastante bien, ¿no? Los hombres del grupo de San José me dan un bate y están sorprendidos que sacerdote puede mandar la pelota a la luna, ¿no? Pero si no fuera para papá, animándome, corrigiéndome, estaría estancado. Sin talentos desarrollados. Papá tiene que animar a sus hijos, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Sí o no? ¿No? ¿Verdad? ¿Sí? El cielo. Sí, lo que va a decir Luz y Tere, ellos van a decir que el cielo, poco del cielo es Hawaiian Gardens, ¿no? ¿No? Bueno, tiene nombre celestial, Hawaiian Garden, Los Jardines de Hawaii, ¿no? Ok, pasaje bíblico podría poner que Revelación 22. Que le voy a dar dos imágenes que presenta el cielo por ustedes. Una imagen es... La imagen sería un banquete. Un banquete de bodas. Sí. Imaginar que uno va a un banquete de bodas. ¿Ustedes están casados o cansados?
Dos cosas.
Bueno, imaginar una boda y el día sábado y tú estás invitado a ir a Beverly Hills por un banquete de bodas, ¿no? Donde tienen ballet, tienen mesera, tienen vino tinto de Jalisco para empezar, ¿no?, la noche, ¿no? Comer enchifladas, sus favoritos, ¿no? O enchiladas, siempre lo digo mal, ¿no es cierto? ¿No? Pues soy chiflado por enchiladas, ¿no? Okay. La música mexicana ranchera, ¿no? Yo estoy presente un poco de los Beatles, ¿no? Okay. Y estás bailando con tu esposa, hay la música, hay alegría. Están vacilando, diciendo chistes, contando las cosas del pasado. Llega a la casa a las 12, 3 de la mañana. ¿Qué pasamos muy bien, ¿no? Bueno, esa es una imagen que da la Biblia del cielo. Es una imagen que da, porque un banquete de bodas es un ambiente festivo, ¿no? Festivo donde hay alegría, ¿no? Cuando llegue el día, ya se va la alegría, ¿no? ¿Oh? $20,000. ¡Ah! Ese banquete. Ojalá que fue nada más que una pesadilla. Que otra imagen que da el libro del Apocalipsis es entrar en un palacio exquisito o castillo hermoso. Y realmente, si a usted le gusta la poesía, le gusta el idioma, ese capítulo da muchos detalles sobre ladrillos de oro, y tiene diamantes, y tiene otras joyas preciosas, y además no tiene defectos, y brilla, la luz es perfecta. Entonces tiene detalles artísticos, poéticos, que no lo tengo memorizado, pero imaginar la estructura perfecta, ladrillos perfectos, oro, diamantes, ¿no? Está allá. Pero yo agregaría, hay personas también allá, personas allá que son simpáticas, ¿no? Que se llaman los santos. Yo pienso que llegar al cielo de poder estar con los santos debe darnos mucha motivación. Y no un santo, sino muchos santos. Trata de imaginar que tú puedes hablar con San Juan Bosco. O Santa Teresa de Ávila. O Santa Faustina. O San Juan Diego, tu amigo. O cualquier santa que te... O Santa Lucía, ¿no? O Niña de Fátima, tu hija, ¿no? A conocer a Santa Francisco, niño que tiene la edad de tu hija, más o menos, ¿no? En persona, son santas, santos. Y platicar, vacilar, contar con las personas más simpáticas, humildes, inteligentes en el universo. Y no tiene que apagar las luces para ir a la cama, porque no tiene que levantarse a las 4 de la mañana para ir al tabaco, ¿no? ¿Sí? Que no hay tabaco, que nada más que amistad y amor por Dios, y amor entre los hermanos. ¿Amén? Esa sería una idea sobre el cielo. ¿Le gusta? Eso saqué del internet, ¿no? Es fuerte, ¿no? ¿Es el lago qué es? Es el lago del infierno. ¿Cómo? Díganme ustedes, si tú meditas sobre esto, 5 minutos cada noche por una semana, ¿qué va a pasar? Vas a dejar tus pecados, ¿no? ¿Sí o no? Pero tiene que silencio, no hay música, ruido, televisión, hay silencio. Yo pienso que es casi imposible no convertirse si uno medita sobre esto. Voy a decir un cuento del radio. Radio católico en español, Radio Guadalupe, El Sembrador. Radio en inglés se llama Relevant Radio, ¿ok? Y tiene muy buenos programas, ¿no? Uno de mis favoritos es un hombre casado con 11 hijos, se llama Patrick Madrid, ¿ok? Él está a las 6 hasta las 9 de la mañana, se lo repite 6 hasta las 9 de la noche, entonces se lo oye 6 horas cada día. Él dijo que por la Navidad un año tenía una hermana lejos de Dios. Y él por la Navidad compró libros que yo tengo en mi confesionario, si los quieren ustedes, sobre el infierno. Yo tengo varias pilas. Una persona me regaló muchos libros sobre el infierno. Y el autor Shoup fue un jesuita que había escrito hace 150 años. ¿No? Y él, el día de la Navidad, uno va al árbol de Navidad para abrir sus regalos. Cada hermano de su familia recibió de él el libro sobre el infierno. Ese fue el regalo de la Navidad. ¿No? Y su hermana, que estaba viviendo mal, ella sabía que este regalo fue dirigido a ella. Porque vivía en unión libre, o vivía mal, ¿no? Y decía que ella era furiosa contra él. Muy enojada. Pero siendo una mujer educada, que le gustaba leer, ella leyó el libro y al final fue convertida. Él le dio gracias a su hermano Patricio, por haberle regalado este libro por la Navidad. Que no fuera por la lectura de este libro, esta mujer tal vez habría seguido en su camino pecaminoso, encaminándose hacia esto. Por eso, si el amor de Dios no nos mueve, que el temor de Dios nos convierte. ¿Sí? Yo veo que bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Yo no conozco cada una de sus almas. Dios sí. Pero si alguien aquí todavía no ama a Dios, puede ser que hay personas que no aman a Dios todavía. Pero si tiene temor de Dios, eso es suficiente para llegar al purgatorio. A lo mejor purgatorio por 500 años, ¿no? Y no es un chiste, purgatorio es fuego también, ¿no? Es fuego también. Entonces, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice la Biblia. Se lo repite, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pero espero que nosotros podamos amar a Dios, pero al mismo tiempo tener temor de Dios. ¿Amén? Porque el temor de Dios es suficiente para sacarme del pecado. Gracias por el temor de Dios. Y ojalá que un día, todos nosotros un día vamos a llegar de realmente a amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y vida. ¿Amén?
Amén.
Muy bien, dado que, lo siento que los dejo con el infierno, ¿no? Pero, pero la semana que viene que pueden salir, ¿eh?
Okay.
Con Dante, ¿no?
Yo lo voy a poner en el
refrigerador. Yo lo haría. La gente pagana, materialista, sarcástica. ¿Medita sobre esto? Los niños de Fátima fueron convertidos meditando sobre la infancia. Los niños de Fátima y la edad de Fátima a su hijo. Vamos a rezar a María que podamos evitar la infancia. Dios te salve María, en luz de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres y bendita su fruto en Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria al Padre y al Espíritu Santo. Sé con vosotros. Diga Dios al poderoso Padre y al Espíritu Santo. Ok, hasta la semana que viene. Sí.